nunca. Ahora lo que llega es El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes a todos. Aquí abrimos nuestro tiempo del Espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos una afirmación del Papa durante la audiencia general de ayer, que Jesús nos enseña que la obra maestra de la sociedad es la familia. El hombre y la mujer que se aman, esta es la obra maestra. A continuación, Francisco reconocía que hoy no parece fácil hablar del matrimonio como de una fiesta que se renueva en el tiempo, en las diversas estaciones de la entera vida de los cónyuges. Es un hecho que los jóvenes se casan cada vez menos. Por otra parte, los vínculos se rompen cada vez con mayor frecuencia y rapidez. Y los hijos son los primeros en pagar las consecuencias. El Papa pidió que reflexionemos con gran seriedad sobre el porqué tantos jóvenes no tienen deseo de casarse. Y habló del predominio de una cultura de lo provisorio, en la que parece que no hay nada definitivo. Quizás, apuntó, el miedo a fracasar sea el mayor obstáculo para acoger la palabra de Cristo, que precisamente promete su gracia a la unión conyugal y a la familia. Por eso, en medio de las dificultades que puedan experimentar nuestras familias, no dejemos de invitar a Jesús a nuestra casa, dijo el Papa, para que custodie nuestra vida, nuestras familias, para que cure sus heridas. Francisco concluía subrayando que no hay testimonio más persuasivo de la bendición que es el matrimonio cristiano que la vida buena de los esposos cristianos y de la familia. No hay modo mejor de explicar y de decir la belleza de este sacramento. Pues vamos ya adelante en nuestro tiempo del Espejo. Arrancamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo a lo largo de toda esta mañana, que luego les ampliamos al final de este programa. Nos acompaña para eso ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha anunciado que se va a crear una nueva comisión de medios de comunicación. Y esta tarde se reúne con la comunidad de vida cristiana y con miles de cursillistas de cristiandad.
En Bruselas termina el debate sobre los cristianos perseguidos en el Parlamento Europeo y en Ucrania. Las hermanas de Santo Domingo de Granada han sido galardonadas por el gobierno del país como reconocimiento se entrega en favor de la educación de los niños.
Obras Misionales Pontificias acaba de confirmar que el único misionero español en Nepal está a salvo.
El cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, afirma en un artículo que el voto ha de encaminarse al rearme de la vida moral de nuestro pueblo, a la superación de toda la corrupción y a la defensa y promoción de la persona como base del ordenamiento social, político y económico. Por su parte, la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y la JOC, la Juventud Obrera Católica, en un comunicado con motivo del 1 de mayo, recuerda, citando al Papa Francisco, que hay bienes básicos como la tierra, el trabajo, la casa, además de servicios públicos como la salud o la educación, de los que ningún ser humano debería quedar excluido.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos al final de este programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y que también nos encuentran en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy les vamos a presentar, aquí en El Espejo, el primer Congreso Internacional Beato Manuel González, que se desarrolla desde ayer bajo el lema Fuego en el corazón del mundo. Y va a estar con nosotros la coordinadora de este congreso, la hermana Mónica María Juan, de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que precisamente fundó en su momento el Beato Manuel González. Y ahora, como todos los jueves, pues vamos a sentarnos en la butaca cómodamente y a ver buen cine con Ninfowat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues prácticamente empieza hoy el puente del 1 de mayo, por lo menos para los que lo tengan. Así que se adelantan también los estrenos de la semana, que suelen ser los viernes, pues a hoy jueves.
Sí, y entre ellos hay una película que a mí me parece buenísima, es Mandarinas, una coproducción de Estonia y Georgia que fue candidata al Oscar como mejor película de habla no inglesa, con guión y dirección de Sasha Urushadze, y es toda una sorpresa de calidad formal y de contenido.
Bueno, pues ¿qué nos cuenta esta película?
Estamos en plena guerra civil en las antiguas repúblicas soviéticas, en los años 90. Y dos ancianos deciden quedarse solos en sus tierras y en sus casas, cada uno en la suya, porque el resto de la población ha huido por temor a ese brutal enfrentamiento entre georgianos y chechenos, que hasta entonces eran vecinos. Margus, agricultor, tiene que recoger su cosecha de mandarinas. Su vecino Ivo, un carpintero de origen estonio que le fabrica las cajas para las frutas, quiere ayudarle en la recolección. Y ocurre que en una escaramuza bélica, en el campo cerca de sus casas, sobreviven dos soldados, uno de cada bando. Y ellos auxilian a los dos y les curan las heridas. Intentan que ambos, por respeto a la hospitalidad que les ofrecen, mantengan una tregua mientras recobran la salud. Pero claro, mientras tanto, pende sobre sus cabezas el peligro de que los descubran, sea de un bando o sea del otro.
O sea, una situación ciertamente difícil.
Y extraordinariamente bien resuelta en la película. Es un alegato en contra de la guerra, planteado de una manera sabia, muy humana, sin edulcorar, sin negar la dureza de la realidad, pero también sin cerrar las puertas a la humanidad y a lo mejor de sus posibilidades. Los actores protagonistas, bueno, que tienen nombres impronunciables, así que me lo reservo,
sí.
Son en la realidad, en la vida real, son dos georgianos y dos estonios. Y los cuatro aportan una carga de veracidad que supera cualquier barrera nacionalista para hacer de mandarinas una historia humana en la que hay que curar heridas del cuerpo y del alma.
O sea, que no plantea entonces el aspecto político ni se posiciona sobre quién podía tener más o menos razón en el conflicto.
No, en absoluto. El propio director, que es georgiano, afirma que en el fondo todas sus películas están enfocadas a la parte humana y moral de las personas. Y así es en Mandarinas. En una entrevista que le hicieron en la agencia EFE, él decía: lo que yo quería era transmitir esos valores humanos, esas virtudes humanas que pueden influir y hacer cambiar la actitud de los enemigos frente al otro. Son sus palabras literales.
O sea, que eso vale para muchos otros escenarios actuales también.
Sí, y por eso Mandarinas en realidad no es una película bélica, y el alcance que tiene es mucho más universal que local, aunque se desarrolle en un contexto concreto. Es la primera película báltica situada en la carrera de los Oscar, pero es con todo el merecimiento y con éxito de crítica y de público.
Pues nada, vamos a recomendar para este largo puente, para los que puedan, esta película Mandarinas, que nos plantea temas tan interesantes. Muchas gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Queremos contarte
noticia política con Torrija.
Eso.
Nadie te da una información política de última hora con una Torrija.
Contamos lo curioso, lo importante y lo que te sorprende.
Se ha cargado a una de sus presentadoras por insultar a Fernando Alonso en Twitter.
¿Ah, sí?
Y además
se hace con dignidad, orgullo y alegría.
COPE. Estar informado.
Justo era un hombre que nunca se pasaba. Muy poquito de aquí, muy poquito de allá. Pero se decidió y ahora disfruta y ahorra. Atrevíbete, Justo. Cuanto antes te decidas, antes empiezas a ahorrar. Porque con el plan Reservón de Berti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, pues como les anunciaba hace unos minutos, hoy está con nosotros la hermana Mónica María Joan, de la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que es la coordinadora del primer Congreso Internacional Beato Manuel González, que ha comenzado ayer en Ávila con el lema Fuego en el corazón del mundo, para comentar el contenido de este congreso y la figura que es el motivo que lo convoca, pues está con nosotros nuestra invitada. Pero antes de conversar con ella, Ana Almazán nos ofrece su perfil en el espejo. Like a
virgin. Es argentina, pero lleva casi la mitad de su vida por el mundo, Roma y después España, vamos, donde la Congregación Misioneras Eucarísticas de Nazaret le manda. Por ellas también estudió periodismo para hacerse cargo de sus dos revistas. Nunca pensó en la comunicación, es más, ella siempre ha sido de ciencias. Empezó a estudiar ingeniería eléctrica hasta que se dio cuenta de que su felicidad iba por otro camino, y a los 22 años decidió seguir la llamada de Cristo. Ahora se le ha enganchado tanto este mundillo del periodismo que está haciendo su doctorado sobre publicaciones religiosas y siempre está conectada a las redes sociales, en su perfil de Facebook y en Twitter, @cordimoni. A la hermana Mónica la encontramos en Ávila coordinando el primer congreso sobre el beato Manuel González. Se ha volcado tanto que incluso su madre, Eliana, da una ponencia sobre la devoción del beato en Argentina.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, la hermana Mónica María Joan. ¿Qué tal, hermana? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una alegría estar con vosotros.
Lo mismo digo. ¿Cuál es ese fuego en el corazón del mundo al que se refiere el lema del congreso que ya ha iniciado?
Pues es un doble fuego en realidad. Está elegido con mucha intencionalidad. Porque por un lado, si bien el congreso quiere presentar la figura del beato Manuel González, y por eso él también quiere encendernos un fuego, en el fondo lo que queremos transmitir es la gran pasión, el gran fuego que movió y que encendió toda la vida del beato Manuel, que es Jesús Eucaristía. Realmente, si el beato Manuel, si hoy es beato, si posiblemente dentro de algún tiempo lo llamemos también santo, es porque encontró algo que le dio sentido a toda su vida, que es Jesús y particularmente Jesús Eucaristía. Por eso este es el fuego que prendió en su vida, que continúa prendiendo en la vida de muchas personas, de muchos seguidores religiosas, como es mi caso, pero también en los movimientos laicos, en muchas parroquias, porque su experiencia carismática de encontrarse con Jesús Eucaristía no es para un tiempo tan concreto cuál fue su vida, sino que se prolonga en el tiempo y va más allá de nuestros grupos, de nuestras fronteras, y quiere llegar como sentido para la vida de cualquier persona.
Antes de que sigamos adelante, yo creo que sería bueno, porque no hay que dar por supuesto nada en esta vida, que hagamos un breve perfil, una especie de seña de identidad de Manuel González, porque desgraciadamente vivimos una gran desmemoria y a veces entre los propios católicos también es así. Así que si nos puedes encuadrar básicamente su figura, muchísimo mejor.
Por supuesto. Bueno, él nació en 1877 en Sevilla y muy pronto tuvo dos grandes devociones que son la Eucaristía y la Virgen María. Desde muy pequeño quiso ser sacerdote, incluso siendo niño hizo muchos esfuerzos y trabajo para ingresar en el seminario. Siendo muy joven, como en 1902, lo envían a una misión a un pueblo de Palomares del Río. Él ya tenía toda un sólido cariño a Jesús Eucaristía. Y ahí tiene un encuentro que lo marca para toda la vida. Se encuentra con un sagrario al que iba muy poca gente, pero en ese sagrario, que él en ese momento lo tildó de, utilizó la palabra abandonado, de hecho después él será llamado el obispo del sagrario abandonado, descubre que está Dios. Él lo sabía, pero dice, a ver, acá está Dios, no hay gente y Dios sigue estando entre los hombres. Y encuentra la conexión, dice, he encontrado la solución para el mundo. Tenemos la felicidad en la puerta de nuestra casa y no la vamos a buscar. Está Jesús, mora entre nosotros y no vamos a por él, que es el que da sentido, el que nos sana, el que nos alegra la existencia. Y toda su vida transcurrió a partir de eso, ¿no? Fue arcipreste en Huelva, donde esta misma encontrar a Jesús Eucaristía no significaba un embobarse estérilmente adelante del sagrario, sino que lo llevaba a los más necesitados, a los niños, a los trabajadores, a las familias en dificultades. Su ministerio pastoral en Huelva fue muy fecundo en lo social, creó escuelas para adultos, para niños, y después fue obispo, a ver, a partir de su trabajo ahí fue nombrado obispo en Málaga, de donde tuvo que salir por motivo de la guerra, por supuesto, que incluso incendiaron el Palacio Episcopal en el año 31, y ya después de un tiempo, hasta que se decidió, el Papa lo envía a Palencia. Los cinco últimos años de su vida fue obispo de Palencia, murió muy a principios de 1940 y actualmente está en la catedral, enterrado en la catedral de Palencia, y bueno, el 29 de abril de 2001 fue beatificado por San Juan Pablo II.
Estáis celebrando este primer congreso internacional y cuando se le pone lo de primer es porque me imagino que tenéis vocación en la medida de lo posible pues continuar. ¿Cuál es el legado, cuál es la actualidad, podríamos decir, de la vida y de la obra de Manuel González que hace que siga siendo interesante en un contexto histórico tan diferente como el de este siglo XXI el proponer su figura?
Bueno, en primer lugar, justamente ahora acaba de terminar una mesa redonda en el Congreso sobre historia, sobre el beato Manuel González y su tiempo. Y era una de las preguntas que intentaban responder los participantes en esta mesa redonda. ¿Tiene sentido un hombre de principios de siglo, de hace 100 años, que dé una respuesta para el hombre de hoy? Y es cierto que la situación histórica puede parecer muy distinta, y lo es, la situación, la realidad, lo que se vivía, la forma de vivir, el estilo de vida de las personas puede haber cambiado mucho, pero hay algo que en el hombre no cambia, y hay algo que, un deseo último que jamás cambiará y que más allá de los ropajes de la realidad externa sigue estando presente. Entonces el Beato Manuel González encontró una respuesta. No para el hombre, sí, fue una respuesta para el hombre de su tiempo, pero fue para la humanidad en general, ¿no? Encontrar en Cristo Eucaristía la razón de una vida plena. Entonces, cuando en aquel tiempo se planteaban ciertos problemas y ciertas situaciones difíciles, hoy a lo mejor son distintas, pero la solución está en el mismo lado. Y por eso sigue teniendo sentido, no solamente como encontrar a Cristo como respuesta para el hombre de hoy, sino también para nosotros cristianos, que ya se supone que hemos encontrado esta respuesta, pero vemos cuando hay tanta gente que sigue buscando, incluso por caminos equivocados. Con lo cual, su respuesta, su legado, su misma vida es a la vez modelo para nosotros, para ser, nosotros también, vuelvo a retomar el lema, fuego en el corazón del mundo. Es Jesucristo Eucaristía, lo fue don Manuel, y todos los cristianos de hoy en día estamos llamados a hacerlo.
Yo no sé si podemos saber y explicar cómo marcó esa espiritualidad eucarística, esa, digamos, ese carisma particular suyo, también su ministerio episcopal. El Papa ha recordado muchas veces que la primera tarea del obispo en realidad es la oración, es la adoración, pero luego el vértigo, ¿no?, de las tareas pastorales muchas veces hace difícil en la práctica esto. ¿Cómo lo vivió eso Manuel González?
Bueno, él, sí, de hecho, él cuando es nombrado obispo, dice, yo no quiero ser, es muy curioso por lo que después fue su vida en lo pastoral, dice, yo no quiero ser el obispo ni de los pobres, ni de los ricos, ni de los ancianos, ni de los niños, y dice, yo solo quiero ser el obispo del sagrario abandonado. Y es curioso porque uno se imagina que un hombre que dice estas cosas pues pasará toda su vida haciendo caso a lo que estamos diciendo, ¿no? En la misión principal del obispo, y sin embargo es un hombre que se desvivía, que en muchas de sus actitudes, muchas veces cuando escuchamos a veces al Papa Francisco o nos enteramos de cosas que hace el Papa Francisco, era un poco, se ve que era un precursor también, porque es que se salía, por ejemplo, cuando fue elegido obispo, cuando entra mal, acá solía ver un banquete con las autoridades, y él lo que hace es dar un banquete para 3.000 niños pobres que es atendido por las autoridades, ¿no? Entonces tiene estas salidas que nadie se las imagina y que, sin embargo, nacen sí o sí de ese encuentro que él tenía con Jesucristo Eucaristía. En el sagrario, en la capilla, en la adoración eucarística, y también uno por ser un hombre que fue capaz de encontrar a ese Jesús en el otro, en el hombre abandonado, en el Jesús que está abandonado en el hombre de hoy, en el hombre de su tiempo. De esta forma él supo encaminar toda su vida episcopal encontrando una fuente, que era Jesús Eucaristía, y un culmen, una finalización. Es decir, yo me he encontrado con Jesús Eucaristía y me gustaría que toda la gente que se rodea conmigo, toda esta grey que ha puesto en mis manos el Señor, volvieran también a esa fuente. En ese sentido, él siempre quiso ser como un canal, no llevar cosas novedosas y ser el gran profeta, sino decir, yo lo que he recibido quiero que lo reciba esta gente, porque Dios me lo ha confiado para ser un canal, un instrumento para acercarlos a él.
Aunque sea brevemente, queremos también acercarnos a la realidad, a ese árbol de presencias diversas de religiosos, religiosas, laicos, sacerdotes, que se consideran legítimamente pues los herederos del carisma de Manuel González, esa familia eucarística reparadora con sus diversos elementos. Cuéntanos un poco dónde estáis, cómo vivís, cuál es el presente de esta realidad también.
Nosotros como congregación estamos en 8 países, hay en 3 países de Europa y en 5 de América, pero hay un detalle muy curioso y es que nuestra congregación no es la primera fundación que hace el Beato Manuel. De hecho, ahora que se habla tanto de misión compartida, del trabajo de los laicos, el Beato Manuel González recién funda la congregación en 1921. Pero en 1910, él, a un grupo de mujeres a las que daba unos retiros, les dice, yo hoy os vengo a pedir una limosna para al más pobre de los pobres, Jesucristo sacramentado. Y ahí nace la primera rama de esta gran familia que en ese momento eran las Marías de los Sagrarios y discípulos de San Juan, que hoy en día llamamos Unión Eucarística Reparadora, es decir, la rama de los adultos. No solamente para adorar a Jesús en la Eucaristía, sino para ir a los pueblos. De hecho, hasta nombra como ángeles para las parroquias, van a los pueblos, las mujeres, estoy hablando de 1910, algo realmente muy novedoso. Al pasar el tiempo, claro, es la misma gente la que le va diciendo, ¿y por qué los niños? ¿Por qué nosotros no podemos también, queremos ser amigos de Jesús en Eucaristía, nos ha tocado el abandono del Sagrario? Funda los Juanitos, que es la rama de los niños, actualmente se llama Reparación Infantil Eucarística. Funda el grupo de los jóvenes. Primero fueron mujeres, un seminarista le dice, a ver, yo también quiero estar, y funda los discípulos de San Juan. Después él se da cuenta que esta familia va creciendo y funda la congregación como para ser siempre como una madre que va cogiendo y va acompañando en este caminar a todos los laicos que ya formaban parte de esta familia. También siendo obispo funda un grupo de los misioneros eucarísticos diocesanos, grupo de sacerdotes seculares, diocesanos, que bueno, con la guerra sí que desaparecieron porque muchos murieron, pero que actualmente está iniciándose nuevamente esta semilla, ¿no? Y también un grupo de consagradas laicas, las misioneras eucarísticas seculares de Nazaret. De esta forma están como abarcadas todas, por eso nos llamamos familia, ¿no? Porque están abarcados todos los estados y todas las edades.
Pues muchísimas gracias, hermana Mónica María Joan, por compartir con nosotros este corazón, este fuego que habita en el corazón del mundo, que es el fuego de Jesús Eucaristía, pero que ardió de manera particularmente especial en el Beato Manuel González, y que siga muy bien ese congreso. Me parece que hasta el domingo seguís, ¿verdad?
Hasta el sábado. Hasta el sábado al mediodía tenemos, el sábado por la mañana será la ponencia de clausura.
Fenomenal. Pues un fuerte abrazo para todos los que estáis participando en ese congreso y gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de este programa. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco recibe hoy a miembros de la Comunidad de Vida Cristiana y de Cursillos de Cristiandad.
Y esta mañana en la Sala Estampa se ha presentado un concierto organizado para sostener la obra de caridad del Papa. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero.
Pues sí, ya están todos los de los cursillos de cristiandad aquí haciendo cola frente al aula Pablo VI para ver al Papa esta tarde y para esta ultrella organizada a nivel europeo. Este concierto va a ser el 14 de mayo y es para los pobres, o sea, benéfico, para recaudar dinero para la limosnería del Papa, pero además los invitados de honor serán esos, los mendigos, los refugiados, los inmigrantes. Solo en 2014 la limosnería del Papa repartió 1,5 millones de euros entre 8,000 pobres y en lo que va de año, pues por daros un dato, solo en marzo han repartido 258,000 euros. No es una labor asistencial meramente, explicaban los encargados de la limosnería, que si el Papa hace este concierto es una caricia y sobre todo es una forma de extender la caridad también al arte.
Paloma, esta mañana hemos conocido también que el Consejo de Cardenales ha propuesto al Papa la creación de una comisión para los medios de comunicación.
Sí, ya había una y ahora esta nueva comisión, son 5 personas, se va a ocupar de poner en práctica los consejos de esa primera auditoría, por decirlo así. Este Vatican Media Committee está presidido por Eduardo Viganò, que es el director del Centro Televisivo Vaticano, y forman como miembros parte el director de Avenire, el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, el capo ufficio del Servicio Internet Vaticano, o sea, el jefe responsable de las telecomunicaciones del Gobernatorato, el director de la Civiltà Cattolica, Antonio Espadaro, jesuita, y Monseñor Tai, el secretario del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Su encargo es poner en práctica esa reforma del Observatorio Romano, la Radio Vaticana, etcétera, los medios de la Santa Sede.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta Bruselas para saber cómo ha terminado en el Parlamento Europeo el debate sobre los cristianos perseguidos.
Un debate que ha estado rodeado de polémica, motivado por el asesinato del grupo de estudiantes en Kenia. De él ha estado pendiente el corresponsal de COPE, Miguel Sánchez.
La falta de acuerdo ha provocado que haya 2 propuestas de resolución para votar. Una, la del Grupo Popular, enumerando las continuas persecuciones que sufren los cristianos en el mundo, como denuncian algunos eurodiputados como Teresa Jiménez Becerril.
Muere un cristiano cada hora. No tenemos tiempo que perder.
150 a 200 millones de cristianos son masacrados en el mundo en razón de su fe.
Son una pequeña parte de una estrategia.
La Unión Europea no se quiere enterar o entre 150 y 200 millones de cristianos son perseguidos en el mundo, denunciaban estos eurodiputados. La otra propuesta de resolución, elaborada por socialistas y liberales, pasa por alto a los cristianos, se centra solo en Kenia y en el ataque que supuso contra los valores occidentales, como señala el eurodiputado Enrique Calvet.
Hay que proteger aquí y ahora a corto, independientemente de que hablemos después de la persecución contra cualquier minoría que si los cristianos son igual de dignas, hay que involucrar a la Unión Europea.
Una palabra, la de cristianos, que en la propuesta socialista liberal apenas ha sido mencionada dos veces y de modo indirecto.
Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, hablamos en primer lugar del último artículo publicado por el cardenal Cañizares a propósito de las próximas elecciones.
El arzobispo de Valencia afirma que la crisis económica no es más que un síntoma de un mal más profundo, el desconcierto moral. Por eso señala que el voto debería encaminarse al rearme de la vida moral. COPE Valencia, Luis Agudo.
Hacer posible el rearme de la vida moral de nuestro pueblo y la superación de toda corrupción son dos de los objetivos que debemos tener en las próximas elecciones municipales a la hora de ir a votar. Son las claves que ofrece a modo de reflexión el cardenal Antonio Cañizares ante las próximas elecciones en un artículo publicado en el diario La Razón y reproducido en la web de la Archidiócesis de Valencia. También se refiere a la gravedad de la crisis económica, que no es más que un síntoma de un mal mucho más profundo que está en la raíz y no es otro que el derrumbe moral de nuestra sociedad, y que tiene como uno de los signos más palpables la falta de respeto al niño no nacido. Por ello, el voto responsable, concluye el cardenal, debería favorecer a aquellas formaciones políticas que se comprometan en el trabajo por los valores éticos y en el impulso de una cultura de la vida y de la solidaridad entre nosotros.
La OAC y la JOC han pedido en un comunicado con motivo del 1 de mayo que se recupere el sentido humano del trabajo, así como un mayor compromiso en la promoción de un trabajo digno.
El comunicado también señala que las cifras del paro y la pobreza deben ser una llamada a nuestra conciencia, y citando al Papa Francisco afirma que hay bienes básicos como el trabajo, la vivienda, la salud o la educación de los que ningún ser humano debería quedar excluido.
Gracias, Amparo. Pues así terminamos nuestro recorrido de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción de Bagalbache y Ana Almazán. Mañana tiempo para las ediciones locales diocesanas del Espejo, y por la noche a las 11 la linterna de la Iglesia. Les dejamos ahora con José Luis Pérez en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo. Buenas tardes, hasta mañana.